que está igual y con más ilusión.
Bueno, pues esa ilusión que no falte, lo celebraremos todos juntos el día de San Jorge, este 23 de abril, en el Paseo de la Independencia. Sería del libro. Muchísimas gracias por estar
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós. Alcanzamos así las 12:30. Ahora puedes seguir escuchando COPE en tu ciudad.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, 12:31, comienza la mañana en Jaca, soy Pablo Barrantes. Aquí estamos en los estudios centrales de COPE Jaca, en la galería comercial de la calle Mayor, 4244, frente de la campanilla. Vamos a contar todo lo que es actualidad, marcada por el cierre del plazo legal para presentar en los juzgados las listas para las próximas elecciones del próximo 24 de mayo. Y parece que muchos partidos se han dado prisa y han corrido a última hora. Este fin de semana hemos conocido la del Partido Popular, donde, por cierto, mañana el alcalde Víctor Barrio va a dar una rueda de prensa explicando los motivos. Esa lista donde destaca Dani Ventura de número 2, Santiago Casbas, el síndico de esta fiesta del primer viernes de mayo, de número 3, María Jesús Abad 4, Cristina Muñoz 5 y gente nueva. ¿Quién sorprende? Pues dos ausencias de esta última legislatura, como la de Enrique de Funes o como la del actual concejal de Deportes, José Manuel de Prada. Enseguida iremos con todo ello también. Paola Vandrés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Espera que te abro el micrófono, ahora mejor. Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Te conocemos también a las listas del PP de Sabellánigo, del PSOE de Sabellánigo y del PAR de Biescas, que lo ha comunicado esta mañana con Luis Estaún a la cabeza.
Sí, van poquito a poco. En concreto, en la lista del PAR también hay dos nuevas incorporaciones que van además en segundo y en tercer lugar. Ahora las vamos a detallar, pero bueno, en general hay gente que repite, pero lo que sí que han comentado todos los partidos es que apuestan por la experiencia, pero también por la renovación.
Confederópticos Val en Mayor 26. Las previsiones son de cielos despejados, máximas de 18 grados en Jaca o Sabellánigo, y ahora mismo tenemos
15 en la calle Mayor de Jaca.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Valilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Valilux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Valilux de regalo.
Federópticos Val, en Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Empezamos recordando que mañana, por cierto, habrá un corte de agua en la plaza de la catedral a las 10 de la mañana. Se restablecerá el servicio lo antes posible, según nos indican desde el ayuntamiento. Así que en la plaza de la catedral mañana sin agua a partir de las 10. El Partido Popular de Jaca se presenta a las elecciones del 24 de mayo con una lista que encabeza el actual alcalde Víctor Barrio y de los actuales y de la que forman parte 6 de los 8 concejales de lo que los populares tienen en la corporación ahora mismo.
Sí, en los primeros puestos están Víctor Barrio, Daniel Ventura, Santiago Casbas, María Jesús Abad, Cristina Muñoz, también Héctor Daniel Gracia, Mari Carmen Antón, Pilar Buil, Alfredo Belío y Mónica Lomeña. Con relación a los actuales concejales, no repiten el actual portavoz del Grupo Municipal del PP y concejal de Urbanismo, Enrique de Funes, y tampoco el presidente de la Comisión de Interior y concejal de Deportes, José Manuel Prada.
Y en cuanto a la lista del PP en Sabellánigo, la encabeza María Pilar Lacasta Palacín.
Sí, le sigue Francisco Jarne, Javier Montuenga, que repite, José María Zamora, María Victoria Castrillo, Gregorio Arpa, Eva Jiménez, Francisco Javier Santolaria, Víctor Sese y Elvira Laporta.
Y vamos con el PSOE de Sabiñánigo. Jesús Lasierra, actual alcalde, es el, por supuesto, número uno.
Va de cabeza de lista y le sigue como número dos María Victoria Broto. También Ricardo Redondo, en tercero Isabel Mañero, en calidad de independiente. Jesús Lacasta, Berta Fernández, independiente. Rubén Villacampa, Reyes Martín, Jorge Acín, María Luisa Morillo, José Luis Lanaspa, Elena Margel y Marcelino Elizalde.
Y nos vamos a Viescas y hablamos del PAR. Enseguida, por cierto, estará con nosotros su actual alcalde, Luis Staun, que va de cabeza de lista.
Sí, le sigue Nuria Pargada y Beatriz Vicente. Es la primera vez que concurren a unas elecciones locales. El cuarto candidato es Javier Miranda, ha sido concejal en dos mandatos, mientras que el quinto, David Molano, ya participó en la anterior candidatura. En Carnagazo, actual concejala del PAR, va a ocupar el sexto puesto. Antonio La Laguna, Carolina Gracia e Ismael Gavín cierran la lista de los nueve concejales que serán elegidos el próximo mes de mayo.
Y ya han comenzado las obras de modernización del tramo Huesca-Plasencia del Monte de la línea Zaragoza-Huesca-Canfrán.
Sí, conlleva la interrupción del servicio ferroviario entre semanas. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera hasta el 8 de mayo, que supondrá, eso sí, un incremento de media hora en la duración del trayecto. Durante el fin de semana y festivo se mantendrá el servicio habitual en tren entre Huesca y Canfrán, atendiendo al incremento de demanda que se produce en estos días. Las obras estarán terminadas en verano, algo que satisface al alcalde de Canfrán, Fernando Sánchez, que considera que lo importante es no perjudicar el turismo con las obras.
Si lo hicieran ahora y que no lo hicieran en verano, que es cuando más viajeros utilizan el tren, entonces, bueno, en ese sentido también estamos satisfechos, que se va a hacer en una época, en principio, de poca ocupación de lo que es el ferrocarril, y lo que me gustaría es que se hicieran más inversiones y que a lo mejor tuvieran otros problemas, pero con inversiones ya importantes.
Y además, varios empresarios negocian la compra de la estación de Candanchú.
Sí, se trata de un grupo de empresarios aragoneses encabezado por las familias Yarza, Alierta y Forcén, que junto con varios inversores también aragoneses está negociando esta adquisición. La oferta conjunta asciende a 2,25 millones de euros por el 100% del capital social de la empresa. Hay que recordar que la estación tiene todavía una deuda de 6 millones de euros. La propuesta incluye como condición la compra de un paquete de acciones que garantice el control de la sociedad fijada en un mínimo de un 55% de su capital social, además de asegurar la mayoría de la representación en el Consejo de Administración. El conjunto accionarial de Candanchú está convocado para el próximo día 30 de abril en la Asamblea General de Tuxa. Mientras tanto, continuarán las negociaciones entre ambas partes con el objetivo de llegar a un acuerdo entre la primavera y el verano y así comenzar a confeccionar una buena planificación para la próxima temporada 2015-2016.
Y hoy comienza la tercera edición del programa Camino de Mayo, como complemento a la fiesta del primer viernes de mayo.
Hoy comienza con una de las actividades que organiza Comseja, Los Sabores del Camino, que ofrece un recorrido gastronómico por las tierras del Camino de Santiago. Lo explicaba esta mañana en rueda de prensa Manolo Lasala, gerente de Comseja.
Ha dado apertura a todos los establecimientos a que tengan libertad de tomar cualquier tapa o sugerencia de las provincias por las que discurre el Camino de Santiago. Por eso os encontraréis sugerencias y tapas de Aragón, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y A Coruña. Pero en cualquier sitio podéis encontraros de cualquier tipo de provincia. Una actividad que nos parece desde Aconseja muy idónea el hacerla en estas fechas, porque acabada la Semana Santa, cualquier actividad que hace Aconseja, lo primordial y lo que vamos buscando es siempre descentralizar.
Desde Aconseja incluyen también la fiesta celta el domingo día 3 de mayo en la Plaza del Marqués de la Cadena. En cuanto a otras actividades, habrá un colas medieval este jueves en la Plaza de San Pedro para los niños, organizado por la Asociación Doña Sancha y Jacarte. El mismo día se celebrará la entrega de premios del concurso de poesía y microrrelatos organizado por el Ateneo Jaques en la Plaza de San Pedro. Habrá presentaciones de libros, conferencias, muestras en vivo de trajes medievales y un recorrido en un tramo del Camino de Santiago. Todo ello organizado también por más asociaciones, como es la Asociación Sancho Ramírez, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca o el Museo Diocesano, asociaciones que hace 3 años manifestaron su inquietud por llevar a cabo un programa cultural de forma conjunta como complemento de la fiesta. María Jesús Sabaz es la concejal de Cultura.
Este es un programa que nació por la inquietud de estas asociaciones, que han ido cada vez añadiéndose alguna más. Programa cultural, que es un programa que, bueno, ya no solo cultural, porque ya entramos también, ¿verdad?, con la gastronomía, y creemos que era una manera, o nació así, una manera de completar un poco pues toda esa fiesta alrededor de la fiesta del primer viernes de mayo y también del Camino de Santiago, que sabéis la importancia que tiene para nuestra ciudad.
Y cambiando de asunto, hablamos del proyecto del sendero ecuestre por la Jacetania, incluido en la ruta del Santo Grial, que ya se ha puesto en marcha ya esta primavera. Bajo el patrocinio de la comarca, se está llevando a cabo la homologación, adecuación y señalización de este itinerario para su uso con caballos, pero también para realizarlo a pie o en BTT. El recorrido diseñado enlaza los enclaves de la zona en los que la tradición y la leyenda sitúan la reliquia del Santo Cáliz. Como sabéis, Jaca, el monasterio de San Juan de la Peña, Bailo, San Pedro de Siresa y San Adrián de Sasabe en Borau. Un itinerario que se espera que se haya beneficiado, lógicamente, por la declaración de este año 2015 como año jubilar para el Santo Grial de Valencia.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RC Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La agrupación deportiva Sabeñánigo ganaba ayer 2-1 contra el Illueca. El Jacetano perdía 4-0 contra el San Lorenzo de Flumen y el Viescas perdía 5-2 contra el Peña Sariñena. Más deporte, los esquiadores aragoneses han sumado este fin de semana otros 4 podios en los campeonatos de España para las categorías sub-16 y sub-14 que se están celebrando en Sierra Nevada. En la prueba del gigante, Ivonne Mintegui del club pirineísta Mayenco será el mejor, seguido de Andrés Trujillo del club esquí Jaca. También lograba la segunda plaza Irati Belío del esquí Valle de Astún en sub-16 y Andrés García del club pirineísta Mayenco en los sub-14.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Cocinas, armarios empotrados y puertas, muebles a medida de fabricación propia, persianas de aluminio, mosquiteras. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Y terminamos el repaso de la actualidad con la cultura y ocio, y puedes ver en el Palacio de Congresos de Jaca la película La Teoría del Todo a las 9:30, además Día del Espectador, por 4 euros. Y en el Auditorio La Colina proyecta el exótico Hotel Marigol a las 10 de la noche. Nos vamos a Briscas. Doce y 42 minutos, ahí está su alcalde Luis Estaón. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, con, bueno, pues un mes, ¿eh? Ya solo queda un mes para las elecciones.
Sí, ya estamos ahí, ya estamos otra vez, bueno, pues eso, en el examen, ¿no? Que nos pasan en las urnas los ciudadanos a los candidatos que nos presentamos a estas elecciones, por supuesto.
Ahora hablamos de Viescas, pero en general veo muchísima ilusión en este nuevo par, ¿no?, que encabeza en la comunidad aliaga.
Sí, sí, por supuesto que está marcando una impronta, Arturo, muy personal a este nuevo proyecto de renovación, ¿no? Y yo creo que en sintonía también con lo que se demanda por parte de los ciudadanos. Y yo creo, bueno, espero que cuaje porque realmente, bueno, pues yo creo que la trayectoria de Arturo y de mucha gente de los que le acompañamos, pues yo creo que está ahí, que merece ser valorada por los ciudadanos.
¿Era necesaria, Luis, por tu experiencia, una renovación lógica, ¿no?, como sucede en todo?
Claro, es continua, ¿no? Aquí en todos los ámbitos de la sociedad, si no va cambiando o te vas adaptando a las nuevas demandas, pues efectivamente te quedas obsoleto, ¿no? Y yo creo que en política todavía más rápido y más deprisa, y lo que estamos, un fenómeno que estamos apreciando ahora mismo en la sociedad.
Uno de los sitios importantes del PAR ha sido Viescas, con, bueno, pues con tu mando, ¿no?, en los últimos años. Luis, cuéntanos a grandes rasgos por qué decides continuar 4 años más. ¿Qué le dirías a toda la gente de tu pueblo?
Bueno, pues realmente el motivo es continuar, ¿no?, con un proyecto que creo que ha servido para los intereses de Viescas, que ha funcionado bien, que ha reactivado la economía, los servicios de nuestro municipio, y por eso queremos seguir trabajando en él, ¿no? Y mientras tengamos la confianza de los ciudadanos, pues ahí estaremos. Pero también, por supuesto, incorporando novedades, incorporando nueva gente a ese proyecto, porque efectivamente yo llevo unos cuantos años, ¿no?, en las labores, ¿no?, municipales, y es necesario incorporar nuevas ideas, y por eso pues hemos querido que dieran el paso, ¿no?, sobre todo dos mujeres que creo que han demostrado también con su buen hacer, su compromiso, ¿no?, con Viescas a través de su trabajo en asociaciones o incluso en el Comité Ferial, en el caso de Nuria Pargada, que es el número 2 y que es la directora de la Feria Primavera, o en el caso de Beatriz Vicente también con las actividades deportivas que está organizando continuamente, que son un éxito, pues en todo, sobre todo en el mundo de la bicicleta de montaña.
El cuarto es Javier Miranda, que ha sido concejal tuyo, ¿no?, en los dos últimos mandatos.
Javier ha sido concejal ya dos mandatos, ha descansado este último, y también es una persona pues que tiene pues una vinculación muy importante con el mundo ganadero y que, bueno, pues también conoce muy bien pues todas las necesidades de nuestros montes, de medio ambiente, porque es una persona que como ganadero pues vive en íntima relación con ese medio ambiente.
En estos tiempos de cambio, Luis, que se está viviendo en la política, ¿cómo lo ves tú, la situación en las comarcas, en nuestras comarcas?
Bueno, yo creo que estamos efectivamente en unas elecciones muy abiertas, ¿no?, y con una incertidumbre tremenda, y que sobre todo pues el día siguiente de las elecciones, que el resultado, pues bueno, pues, no será más previsible que en otros, pero que va a ser también, va a dar para sorpresas. El día siguiente será también muy importante, el día siguiente en que haya que asegurar la gobernabilidad, ¿no?, de las instituciones, y eso será, bueno, pues ahí es donde veremos también la capacidad, ¿no?, cada uno de llegar a acuerdos y la capacidad de poder gobernar y de al final dar soluciones prácticas a los ciudadanos, que es lo que yo creo que están demandando, sobre todo cuando están exigiendo a los políticos, a las personas que gestionamos la cosa pública, pues que seamos más eficaces y que la hagamos mejor, por supuesto con toda la transparencia y con toda la honradez que yo creo que se puede exigir y que existe ahora mismo pues en la gestión, por lo menos en lo que yo conozco, en nuestro entorno más cercano, ¿no?, y que es el 95%, 99%, no el 95%, el 99% de la gente que también estando...
pueblos pequeños, ¿no?
Sí, efectivamente, pues lo hace con la mejor voluntad y siempre buscando lo mejor para su pueblo.
Es que cuando se habla en clave nacional no tiene nada que ver cuando se dice, no, partidos como el Partido Socialista, el Partido Popular, o sin apuros incluso el Partido Aragonés, pero es que la transparencia ha sido, como tú decías, la tónica habitual, obligatoria, siempre desde que comenzó la democracia. Eso ha sido así, lo que pasa es que los casos nacionales son muy llamativos y son muy graves, muy muy gordos, pero es que estamos hablando de algo completamente distinto, como es la política municipal.
Claro, la política municipal, efectivamente, y sobre todo en municipios muy pequeños como los nuestros, pues hay una transparencia, yo creo que absoluta, ¿no?, y que además hay muchos mecanismos de control, bueno, pues porque aquí no lo hacemos todos, efectivamente, y enseguida se puede detectar algún caso de mala gestión y de la falta de rigor, ¿no?, en la gestión.
Está claro. Luis, bueno, no será ni mucho menos la última entrevista. Nos desplazaremos a Viescas para estar contigo en la campaña electoral. Que tengas mucha suerte. Ya nos explicarás, porque ya habrá tiempo, detenidamente, cuál es ese programa que vas a presentar a tus ciudadanos.
Efectivamente, tenemos tiempo, ahora estamos trabajando en él y, bueno, pues con ese grupo que hemos reunido de personas, con entusiasmo, con ganas, seguro que sale un programa atractivo para los ciudadanos.
Pues a ir a COPE, a veros en persona. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Luis Estaún, actual alcalde de Viescas y que es cabeza de lista por parte del Partido Aragonés para la reelección. Nos vamos al Gobierno de Aragón, ya nos escucha como cada 15 días, los lunes, Sergio Larraga, que es el director de Consumo. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar del BlaBlaCar, que lo dejamos ahí, ¿verdad?, hace 15 días, porque cada vez lo usa más gente. Lo primero, es legal, ¿no?
Sí, es legal. No tiene nada que ver con otro tipo de servicios más o menos parecidos, más de transporte de mercancías o también de viajeros, pero BlaBlaCar realmente es una red social que está en Internet, es una página web que lo que hace es conectar a personas particulares para que compartan los gastos de un viaje en coche. Y esta es la clave de que es legal. que lo que se permite es compartir los gastos de un viaje, es decir, no hay un ánimo de lucro, sino que simplemente pues pone en contacto a las personas, pues por ejemplo, que están en Jaca y quieren bajar a Sabiñán, y digo, bueno, pues aunque realmente BlaBlaCar está más pensado para trayectos un poquito más largos, ¿no? Pero bueno, hay un listado en el que te puedes apuntar como conductor o como pasajero, y lo que se hace es compartir en ese criterio de consumo colaborativo, de estas nuevas formas de consumo, compartir los gastos del viaje, y también se contamina menos.
Y la página se lleva un tanto.
Exactamente, cobran como una especie de comisión, pero también da mayor seguridad en el sentido de que es un servicio, es decir, es realmente un servicio, pero pone en contacto personas particulares, no son empresas con ánimo de lucro, sino particulares que no sacan un lucro. La diferencia también está en que esta aplicación no ofrece una flota de vehículos propia, ¿de acuerdo? Ni ofrece unos conductores propios, sino que simplemente pone en contacto, y efectivamente el límite está ahí, en que no exista un ánimo de lucro entre los particulares y que sea realmente consumo colaborativo, porque de otra manera sí que se podría entender como competencia desleal pues a otros servicios como, pues yo qué sé, los taxistas o...
Está claro, que ahí es donde vienen los problemas, porque ha habido otras aplicaciones donde ofrecen de una manera lucrativa el sustituir a un taxista, ¿no?
Ese es el tema, y de hecho hubo tanta polémica porque incluso creo que fue en Madrid donde se actuó mucho y con el colectivo de taxistas hubo muchos problemas y transportistas, hasta el punto que el Ministerio de Fomento tuvo que emitir una nota informativa aclarando lo que es y lo que no es. Y es decir, y la diferencia está en ese ánimo de lucro, es decir, compartir gastos entre dos particulares que se han puesto de acuerdo en función de esta aplicación no es objeto de ánimo de lucro, por lo tanto no es un tema empresarial.
Claro, pero ¿dónde está la línea, Sergio? Porque claro, ¿dónde está la línea de lucrarse y compartir gastos? Porque yo he visto pues que en esta página de la que estamos hablando, la de BlaBlaCar, precios un poquito elevados, donde el conductor, cuando llena el coche con cuatro desconocidos o tres desconocidos, al final saca beneficio.
Sí, ellos establecen una especie de fórmula objetiva, por decirlo así, te explican un poquito cómo aplican esa fórmula, cómo aplican el precio y tal. Pero sí que es cierto lo que dices, ¿dónde está el límite? Y es que la sociedad está avanzando de manera muy rápida en muchos aspectos, y como consumidores también. Y estos aspectos de consumo colaborativo, igual que el crowdfunding y otro tipo de cosas parecidas, pues han venido un poquito como de repente, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay determinados vacíos legales, y sí que yo creo, como director de consumo, creo que sí que sería necesario que para este tipo de servicios se regulara un poquito más
a tanto el kilómetro.
Exacto, que pusiera por lo menos unos límites por arriba y por abajo, con las debidas garantías para el consumidor, pero también con las debidas garantías para que no fuera una competencia desleal para otros sectores, porque es verdad que no se exige ánimo de lucro, pues vale, de acuerdo, pero hay que controlarlo, hay que inspeccionarlo, y sobre todo hay que establecer una serie de requisitos mínimos. Y en ese sentido sí que tiene razón en que hay un agujero legal.
Yo reconozco que no lo he usado todavía, he estado tentado, y conozco mucha gente que lo usa, pero de inicio...
¿Qué tal les ha ido?
No, muy bien. La gente contentísima, además incluso de una manera casi, podríamos decir, con una periodicidad, ¿no? El que hace siempre el mismo trayecto Huesca-Zaragoza, pues hacen verdaderos amigos y tal. Pero yo de inicio... he sido bastante reticente, porque ¿quién te dice a ti que no te toca un loco?
Claro, los perfiles creo que sí que los exhiben de manera pública, pero a mí se me ocurren muchos interrogantes que sí que tienen su resolución, ¿no? Bueno, en primer lugar, otra diferencia de este tipo de aplicación con otras es que la persona que va a realizar el viaje, por ejemplo, ir de Jaca a Sabiñánigo, el conductor lo va a hacer sí o sí, es decir, con independencia de que vaya alguien acompañándole o no, lo va a hacer igual, no sale de propio, esta es otra diferencia también. Pero se me ocurren problemas que cruzo los dedos, toco madera, pero imaginemos que bajas mañana de Jaca a Huesca y con este sistema de BlaBlaCar y hay un accidente de tráfico.
Claro.
El seguro.
Claro.
BlaBlaCar.
A mí me lo decían eso de pequeño, me decían, ojo con que te metas en un coche.
Exacto. O sea, en principio digo, porque ya te digo, es muy nuevo. ¿BlaBlaCar sería responsable? No. Operaría la figura del seguro del conductor habitual o del titular del vehículo y tal. Pero evidentemente, de alguna forma hay que comprobar y garantizar también que la persona con la que has acordado que bajas a Huesca o donde sea, pues realmente tiene un seguro que te cubre y que está en vigor y que está debidamente pagado. Claro, hay perfiles que rozan hasta incluso el derecho a la intimidad de las personas, porque tampoco un particular tampoco le puede exigir así de buenas a otro, oye, enséñame qué documentación tienes. Y esto es lo que habría que perfilar un poquito más. Yo pienso que como servicio es bueno, pues en primer lugar para la economía del consumidor.
Pues, a ver, yo lo veo claro, profesionalizarlo más. Es decir, que la página te exija verificar un perfil con tu seguro, etcétera, y luego únicamente sea la matriz, BlaBlaCar, la que lo valide, no los clientes sí, o los compañeros de viaje.
Tenía que ser un poquito responsable, porque claro, de una mala conducción, por ejemplo, esta aplicación pues no podría ser responsable, pero sí que podría ser responsable de que la documentación, o la información, mejor dicho, que aparece en la pantalla de esa página web, es correcta.
¿Quién te dice que ese conductor es novel o no tiene carnet?
Exactamente. Pero sí que es verdad que los perfiles de los conductores sí que dice, pues fulano de tal, que tiene este vehículo y que va a hacer este viaje tal día, tal hora, o sea, especifica un poquito todo. Pero yo lo que veo es un poquito que falta el control en dos sentidos. Primero, en el sentido de que no basta con publicitarlo, sino que de alguna forma hay que asegurar que eso es cierto. Claro, la administración sí que lo asegura. Si prestas un servicio público, evidentemente estás debidamente auditado y tal. Pero claro, colgarlo en una página web, pues puede ser o no puede ser. Que seguramente será siempre verdad, pero puede ser. Y luego también otro tipo de control en el sentido de que no afecte como competencia desleal. Es decir, esto es una aplicación para poner en contacto a dos particulares que comparten gastos. Punto. Es decir, no puede haber un lucro ni directo ni indirecto, ni hacerse pasar por una empresa para lo bueno y no para lo malo, porque las empresas también pagan impuestos.
Exacto,
y crean empleo. Por lo tanto, no se puede permitir esa competencia desleal. Yo pienso que de aquí a unos meses saldrá algo de regulación, porque yo pienso que lo está pidiendo los sectores.
Es necesaria. Pues hemos avanzado un poquito más en este tema del BlaBlaCar, que es de actualidad, como lo de las llamadas de WhatsApp que contábamos hace 15 días.
Exacto, igual.
Un placer, Sergio.
Muy bien, un abrazo.
Hasta dentro de 15 días, un abrazo. Sergio Larra, que es el director de consumo del Gobierno de Aragón. ¿Cómo estás, Pepe Lores? Muy buenas.
Pues buenos días, como siempre, fenomenal.
Esto del BlaBlaCar te suena chino,
sí,
¿no?
Sí,
supongo.
Sí.
No sabes ni de qué.
Me suena, pero no me acaba de convencer del todo. No
lo has oído, sabes de qué va, ¿no? Perfectamente.
Sí,
no,
sí.
Eso de meterte en un coche con desconocidos.
Con desconocidos, sin lugar a dudas. ¿No decían que no se podía hacer, que no cogías a nadie que hiciese autostop? Que pues tú mismo lo has comentado, que te lo decían.
Esto es lo mismo.
Y esto es lo mismo. Y las personas no han cambiado de aquella época a esta, no han cambiado. Y si han cambiado ha sido, desgraciadamente, a peor.
Bueno,
pero bueno, vamos
ahí discrepo, contigo, Pepe.
En algunos casos.
Claro,
estamos viéndolo cada
día.
En
otros casos la gente será más buena y más solidaria también.
Sí, pero ya ves que es que ahora están, oye, no sabes cómo va a reaccionar el vecino que tienes al lado.
Pero se ha pasado siempre.
Ha pasado siempre, pero yo creo que menos.
¿Eh? Vamos al cetano, Pepe, aunque sí, esté interesante el tema.
Que es más interesante el tema.
Bueno, no sé si más interesante. 4-0 nos metieron ayer en San Lorenzo.
Bueno, vamos progresando. Oye, llevábamos 2 meses que 5-6, oye, fuera de casa nos meten 4, en bromas aparte, es un poco de progreso. Pero vamos,
además, una semana donde hay 2 partidos más.
Sí, 2 partidos más, y creo que los partidos que se nos avecinan ahora van a ser fuertes. Porque fíjate, vamos, recibimos el suspendido con el Villanueva, todos son fuertes. Luego viene el Alto Rincón, que es de los que van en el grupo de cabeza. Y después inmediatamente vamos a Fraga, que es el líder y el que casi está ascendido ya. Pero bueno,
del Jaltano de que está al final es seguir conjuntándose para el año que viene, ¿no? Y que vayan mejorando más jóvenes.
Lo milagroso del caso es, yo me pongo en el puesto de los jugadores, del entrenador y de la directiva. Un domingo y otro domingo estando descendidos y jugando así, la moral se queda por los suelos. Y ya no te digo lo de los aficionados, pero bueno, esto es lo que hay. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en cómo se va a organizar el fútbol el año que viene. Eso es lo. Yo creo que tienen que pensar solo ya en el año que viene la directiva del Jacetano.
¿Y qué propones tú, Pepe? ¿Qué consejo darías tú?
Bueno, es muy difícil dar consejos, pero yo te diría una cosa. Mira, solo te digo dos. Uno, que una directiva que no esté formada por menos de 8 o 10 personas
es corta.
No puede ser una directiva. Lo primero que hay que hacer, más que fichar jugadores, hay que fichar directivos. Y tener eso en primer lugar. 8 o 10 directivos se necesitan para llevar el fútbol adelante.
¿Y en segundo lugar?
En segundo lugar, diría yo que tenemos ejemplos no muy lejos de Jaca, que podíamos tomar ejemplo. Y te voy a decir, un caso.
¿En qué?
Todos hemos estado en el fútbol, yo también he estado, yo puedo entrenar el mea culpa, como muchas directivas de las que han estado. El Sabiñánigo, en los últimos 40 años, la historia es la que es, ahí está. De esos 40 años ha estado 35 años en tercera división. Y 5 deambulando por las regionales. Uh-huh. El Jaceta no ha sido a la inversa. Ha estado 5 o 6 años en tercera división.
O sea, mirar al Sabiñánigo de espejo.
Y mirarte de espejo en el Sabiñánigo. Y cómo hacen las cosas. Lo que pasa es que los que hemos estado ahí y los que están, pues a lo mejor hemos pecado de orgullo y no hemos querido ver lo que nos pueden enseñar los vecinos.
Eso no puede ser.
Y podíamos haber copiado el sistema de ellos, que se ha demostrado a la larga que es ver y que es bueno.
Pues ahí quedan los consejos. Gracias, Pepe.
Esos dos consejos son los que puedo dar.
Novinto 26, Natúa Taberna, la de Pili, Semana Gastronómica Galega. Pulpo, calamar, empanadas, etcétera. Todos os produtos típicos galegos regados con nuestro chardonnay de Viñas del Verde.